te quiero saludar a la doctora Esperanza Martínez. Para mí, una protagonista clave de toda esta historia. Tengo que decir que es una persona que respeto en general, porque creo que su línea de debate siempre plantea en términos legislativos una mirada interesante. Y por eso es que me sorprende y diría de buenas a primeras hasta me defrauda, porque no estoy tomando hasta ahora un elemento que me pueda convencer de que en realidad hay elementos suficientes como para decidir no otorgar al poder ejecutivo, en particular a salud, la conducción de toda esta situación de crisis que estamos viviendo. No me cierra que solo el combustible que necesita la ambulancia es lo que hace que se le niegue la posibilidad a salud de eso. No me cierra que digan que el proyecto del Ejecutivo en realidad tenía previsto otorgar ese control a Benigno López y no a Mazzoleni, porque la facultad que tiene el Poder Legislativo, si tuviera voluntad, es decir, no, esto no está viniendo con buen porcentaje para salud. Démosle el 70% y no le damos a Benigno ni 1%, y podía hacerlo si querían. Entonces, claramente me parece que es el sostenimiento de un sector prebendario, hablo de intendentes o gobernadores, tan prebendario como el gobierno central, claro, pero sin posibilidades concretas de monitoreo de ese dinero, como sí cuando el dinero está centralizado, y más aún, porque todas las camas de hospitales de este país, incluyendo clínicas, incluyendo IPS, van a estar bajo el comando de Mazzoleni, del Ministerio de Salud. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de creer o hacernos creer que la plata en su totalidad la van a necesitar los municipios también para el rubro de salud, cuando no van a tener margen de maniobra, porque finalmente van a ser los centros de referencia, los lugares a los que la gente va a tener que ir cuando tenga algún problema ligado con el coronavirus? Entonces, honestamente, de buenas a primeras digo, y con absoluto respeto, me siento defraudado con la decisión que tomó ayer el Congreso, y más aún con ese sinsabor de que haya venido de un sector médico en particular, que tuvo la conducción del Ministerio de Salud. Destacamos en estos días que fue el gobierno bajo Esperanza Martínez en la conducción el que mayor cantidad de camas de terapia intensiva le dio a nuestro sistema, de un legado súper pobre que se recibió en materia de camas de terapia intensiva. Asusta cuando un Antonio Barrios sigue negando, como ex ministro de Salud, la posibilidad de utilizar dinero que es destinado al tabaco como para fortalecer el servicio de salud. Y me asusta también ahora cuando de una ex ministra de Salud viene una propuesta que, repito, a mí me da la sensación, le niega los recursos a salud en una situación delicada. Quiero hacer esta introducción al saludo a Esperanza, porque con muchísimo respeto, ayer hice consultas que honestamente creo hoy no están respondidas. Hola, senadora Esperanza Martínez, gracias por atendernos.
Al contrario, Santiago, un placer como siempre conversar contigo, y también agradecerte los comentarios, las críticas y también las referencias hacia mi persona, hacia el Frente Guazú como fuerza política, y también respetando tus ideas. Yo creo que el debate que se tuvo ayer en la Cámara de Senadores es un debate de fondo, en primer lugar, sobre el gobierno central y el gobierno descentralizado. Ese es un debate que el Paraguay todavía lo tiene constitucionalmente, de manera de implementación a través de una historia, los centralizados electos, con sombras, porque la corrupción a nivel local, que es tan igual como la corrupción a nivel central, descalifica esta idea de la descentralización, pero en términos de línea política, yo por lo menos, y creo que el Frente Guazú, tenemos muy claro que tenemos que avanzar hacia la descentralización, porque los gobiernos que están cerca de la gente, en términos teóricos, Santiago, son mucho más eficientes, son más cercanos y tienen respuesta más rápida. Y te voy a poner un ejemplo en el ámbito de la salud, ya que estamos tocando esta, se quiere instalar en primer lugar que se le niega al Ministerio de Salud o que se quiere negar su liderazgo. Yo creo que en esta pandemia he tenido el cuidado de no ni siquiera participar de las redes sociales, Santiago, porque yo soy muy consciente que aparte de ser una persona que está en la oposición y que por lo tanto críticas o situaciones, digamos, muy duras en una posición de una epidemia pueden perjudicar mucho, ¿no?, al gobierno, a la sociedad en su conjunto, y más aún habiendo sido exministra. Entonces, podés revisar mis redes. Hay algunos que me llaman y me critican por qué no salís, por qué vos no decís. Y porque en este momento lo que menos uno tiene que hacer es crear más ministros de salud, ni creerse el ministro de salud, sí, y tratar de desviar las conductas. Podemos estar en desacuerdo, podemos pensar que es mejor de una manera, pero es el momento de afianzar la figura del ministro, a quien yo respeto y comparto gran parte de sus decisiones muy acertadas que nos tiene hoy en esta situación sanitaria, y por otro lado también que se respete la institucionalidad.
Ahora, senadora,
¿qué es lo que debatimos?
Antes de pasar a ese punto, como mencionaste la descentralización, sí, hay una premisa que para mí es súper aplicable en momentos de crisis, y es que lo urgente no da tiempo a lo importante. Yo también creo que la descentralización es un tema central, valga el juego de palabras de debate, pero la pregunta es el momento, cuando hoy, aunque apliquemos el criterio de descentralización, igual va a ser el Ministerio de Salud el que va a comandar la disponibilidad de todo el sistema completito de salud. Entonces, si bien es un debate de fondo, es un debate así como la reforma amplia a futuro. Hoy hay decisiones importantes que hay que tomar y hoy el que necesita de ese soporte es el Ministerio de Salud, ministra.
Deja terminar, Santiago, para que podamos comprender. Y podemos estar equivocados. Yo no va a ser la primera vez que esté equivocada, pero te quiero explicar cuál es el contexto y la realidad. Te voy a dar el ejemplo concreto que está sucediendo. Y te voy a dar con una cuestión que puede ser muy gráfica. El intendente de Ciudad del Este, que aparentemente no es una persona corrupta, que ha entrado después de una larga historia, una corrupción familiar histórica que todos conocemos, y que entró con medidas de transparencia, etcétera, ya compró respiradores, ya está terminando una construcción para ampliar y ya repartió víveres a la gente. El gobierno central todavía no le llegaron todos los respiradores, todavía no terminó la lista para repartir la ayuda social. Hace una semana que venimos discutiendo, primero si era alimento, después si era 230, después era 500, ahora resulta que es una un sistema en el cual el que se inscribió, pero se inscribió con el nombre de su hijo y no está su nombre, no va a poder cobrar, y encima, si es correcta la información, Santiago, se va a ese dinero usar por billetera electrónica y hay 100 empresas inscritas donde se puede gastar la plata. ¿Cuál es nuestra posición cuando hablamos de la misma plata en temas de crisis y que eso se hubiera transferido a Tecoporá, etcétera, y la gente hubiera recibido la plata y se va a comprar del almacén del mercado en Yatutal, en Edelira, en Caaguazú, en Caazapá, e inyecta dinero a nivel local, porque el mundo no se termina en Asunción? En este momento hay 5 intendentes en Itapúa que están construyendo infraestructura para aumentar servicios y aumentar camas. Lo que estamos hablando de menos de 50 millones de dólares, porque es la mitad lo que iban hablando, y el gobierno central ha recibido 1.600 millones. Y la recomendación es que se complemente con esas acciones. Cuando comience el problema y haya muertos y se tenga que poner lavandina en los hospitales y se tenga que poner más oxígeno y se tenga que trasladar y enterrar muertos de gente pobre que no tiene, eso va a caer en la cabeza de los intendentes, Santiago.
Pero doctora,
La pandemia no es solamente una cadena de hospitales.
Doctora,
que lo va a manejar el ministerio, pero hay otras tareas allí a nivel local
se parte, doctora, de una premisa falsa, porque se parte de la premisa del desfinanciamiento absoluto de los municipios, cuando en realidad el planteamiento es de una redistribución de estos royalties. No se va a desfinanciar como se plantea, me parece una falacia, a los municipios. Y primero, Ciudad del Este puede ser un ejemplo aislado por la gestión de su intendente. En contrapartida, Contraloría reporta hoy 42,000 millones de guaraníes de uso irregular de royalties por parte de intendentes, solamente de intendentes, sin sumar gobernadores. Tener el foco de crítica en el gobierno central con el ejecutor de la gestión, que va a ser el Ministerio de Salud, es mucho más fácil que te pregunte, por ejemplo, ¿y qué sabemos de Coronel Oviedo? ¿O qué sabemos de Caaguazú? ¿O qué sabemos de Juguañandú?
Y yo te pediría, Santiago, te pediría, porque es importante este debate, porque es cierto que hay corrupción, pero ¿acaso no estamos hoy desmontando el Metrobús, un escandaloso en nuestras propias narices? O sea, la corrupción es estructural, está en todas partes. Lo que nosotros acá debatimos no es si la corrupción, o vos crees que en esta pandemia, en la compra y esas cosas, todo va a ser tan transparente, no va a haber ningún sobreprecio, no hay en este momento sobreprecio en los supermercados. Esto va a haber siempre, tal vez va a haber menos porque muchos ojos estamos pendientes, pero no vamos a estar ajenos de algún aprovechado que está siempre pendiente para estas cosas. La pregunta nomás es, lo que yo le planteo al ministro de Hacienda es, se han hecho todos los recortes, se siguen haciendo y todos acompañamos. ¿Cuánto es finalmente el presupuesto que tiene el Ministerio de Salud? ¿Cuál es la necesidad que tiene? ¿Dónde se están comprando? ¿Qué es lo que le falta? Queremos también saber qué es lo que está pasando con los 1.600 millones y con todos los otros reajustes que está teniendo el presupuesto. Pero se está colocando como que hay que darle recursos y resulta que ni siquiera hay posibilidades de comprar. Hasta ahora no hemos pasado de 20 respiradores o de 30 o 40. Viene un cargamento. Hasta ahora yo no sé oficialmente, porque un sector del gobierno dice que se sacó en los respiradores que venían por Taiwán en Estados Unidos, los otros se dicen que no. O sea, Santiago, esa plata, esa mitad de los royalties que se iba, que no es Fonacide, porque todos los medios colocaron Fonacide de manera tendenciosa por la mala experiencia que hay con los fondos de los alimentos, etcétera, entonces para que haya más mala versión. Pero en este momento, Santiago, muchos de los temas que nadie sabe se está resolviendo de la manera a lo mejor no tan eficiente, pero en este momento yo te pido por favor, porque vos sos también una persona que merece mi respeto, y que llames realmente a todos los intendentes y le pregunte cuántos ya repartieron kit de alimentos. Te puedo asegurar que el 80% habrá repartido aunque sea 10 bolsas. ¿Y cuánto repartió la Secretaría de Emergencia Nacional? Le repartieron a sus correligionarios, y probablemente, pero yo estoy seguro que sus correligionarios son pobres de asentamiento, y son colorados, y no le dieron al del Frente Guazú, y bueno, esas son las miserabilidades. Pero yo te pido como un, no solamente como un periodista, sino como un investigador, que llames y le preguntes a cada intendente entre hoy y mañana, qué medidas locales se está haciendo en medio de la precariedad, porque tienen la necesidad sobre su nariz.
Doctora, yo puedo suscribir cada una de esas palabras en un contexto que no es de urgencia y en un contexto diferente.
Y en un contexto
en el que, independientemente al debate de descentralización que tengamos, en Paraguay, hoy, en este instante y con más razón con la pandemia, el único que va a trazar la política de salud, fuera de la falacia que se plantea de que si le damos a salud significa que solo va a ser Asunción al que se va a asistir, porque eso también me parece miserable plantear como una idea de si apoyan este proyecto le están dando la espalda al interior. No, porque el área de trabajo del Ministerio de Salud es nacional. Por eso decía que hoy el 100% de las camas depende de salud y no de otras instituciones. En contrapartida, podría preguntar, ¿cuál es un lugar, un solo lugar, donde hoy sepamos que existe un hospital municipal que tiene el personal capacitado, que tiene la infraestructura suficiente y que atiende con los especialistas que debe atender casos de coronavirus, que es lo que hoy estamos debatiendo en particular? Cuando yo me rompo la pierna, yo hoy sé que tengo que ir al centro de referencia, que es el hospital de trauma. Si tengo problemas respiratorios, sé que el mejor lugar al que puedo asistir dentro de sus falencias es el INERAM. Esos son centros de referencia que creo que hay que darle en momentos de crisis el soporte suficiente, doctora.
Es que, Santiago, si dialogamos va a ser, creo que es muy importante para que aprendamos juntos. Pero claro que sí, si a vos te pasa eso, te vas a ir a hospitales. Pero si vos vivís en Juguañandú, te vas a ir al centro de salud de Juguañandú, y ese centro de salud, te puedo asegurar que por más que el ministro, yo sé que en el fondo de su corazón quiere que tenga tapabocas la gente que está allí sentada, probablemente no lo haya, pero no porque él no quiera. Aquí nadie está diciendo que los intendentes van a decidir la política de salud. Le van a dar recursos, la caja chica, a los hospitales del ministerio que van a fallar. Yo fui ministra, Santiago. Fui ministra con intendentes colorados que estaban en contra del gobierno central. Pero yo tengo que reconocer, cuando nosotros inyectamos, cuando de repente a las 11 de la mañana no llega nuestro combustible por una serie de problemas, porque modificar la gestión es una gestión elefantiásica, ¿verdad? Y ni por más que vos trabajes 60 horas por día, no se puede llegar a los cerca de 300 distritos, y cuanto más lejos está, más carenciado. ¿Y quién es el que pone la plata de la ambulancia, que es del Ministerio de Salud y que era mi responsabilidad? Y lo hacía el intendente, pero no porque en él, no van a ser ellos los que van a discutir, van a seguir las líneas. Pero yo te puedo asegurar que si tenemos un escenario como ayer ya nos anuncia el ministro, que ya hay casos en el Chaco, que ya hay casos, y comienza a darse una expansión, no todos los paraguayos van a venir al INERAM.
Con ese criterio, doctora. Van a haber
muchos casos que van a tratarse localmente porque no van a tener, y los funcionarios de estos distritos no tienen oxígeno.
Pero no van a ver, cuando van a asistir al sistema de salud, no van a asistir al centro de salud municipal, van a ir al centro de referencia de su localidad, que va a estar manejado no por el intendente, doctora, va a estar manejado por el sistema de salud. No, pero con ese criterio, doctora, con ese criterio, entonces vamos a reivindicar lo que los seccionaleros, con el perdón del término, sin ser despectivos, dicen cuando viene con me pide para que le dé para su ataúd, entonces yo tengo que tener plata. ¿Por qué nos cortan plata? Ese es el mismo sistema prebendario, doctora.
No, es que estás equivocado, Santiago. No conoces la ley de descentralización. Están los consejos locales que tiene personería jurídica para manejar, que está dirigido por el intendente.
No, ya sé, lo que estoy diciendo, con el criterio que vos reivindicás hoy, doctora, que decís que aunque repartan solo a sus correligionarios los intendentes, y bueno, pero es urgencia, yo lo que te digo es, con ese mismo criterio, mañana los seccionaleros pueden pedir plata diciendo: nosotros somos un servicio para nuestra comunidad indispensable, entonces queremos estos
recursos. Y no le vamos a dar.
Y no le vamos a dar porque tenemos que ordenar quién va a ser el rector, doctora.
Le estamos dando a la autoridad local para que trabaje con el centro de salud de la red del ministerio, como se viene haciendo desde que se inició la descentralización. Por eso es que yo te digo, cuando vos me respondés que yo estuviera enfermo, me voy al INEDAN, es la típica respuesta del que vive en Asunción.
No,
te digo con todo cariño.
No, doctora, yo conozco, doctora, el hospital de trauma, doctora, recibe a gente de todo el país. El Hospital Nacional en materia de cáncer, a gente de todo el país, doctora.
Está mal, Santiago, la gente tiene que ser atendida si vive en Canendillú, si vive en Cazapá, Y esa gente, si puede, llega al hospital de trauma, o si no, se la atiende por el camino.
Doctora, vos conocés la experiencia en tu gestión.
Ayudar al ministerio.
Doctora, en tu gestión, ¿vos te acordás cuando fueron a la zona de Carapeguá, departamento de Paraguarí? Fueron a Carapeguá y montaron el debate. Era: ¿vamos a montar acá un estadio o vamos a montar un hospital, como era un proyecto? Y se montaron en algunos lugares monstruos hospitalarios que hoy están vacíos porque no tienen ni la infraestructura, ni tienen siquiera al personal que vaya a trabajar ahí. Entonces, podemos tener un montón de buenas intenciones, pero yo prefiero que tengamos un sistema de centros de referencia, donde la gente cuente con los mejores profesionales para ser atendido, y que tengamos, sí, aviones ambulancia, que tengamos ambulancias que les permita traerles de verdad y no con la falta de combustible, o con ambulancias que están en tacos y compañía en algunos lugares. Yo puedo suscribir que ojalá te... Bueno, pero entonces, a lo que voy, doctora,
es que vos me das la razón. Una cosa es el ideal cuando estemos haciendo, ojalá,
exacto,
que después de esto hablemos de la reforma. Pero en este momento, ¿qué va a pasar con el enfermo que está en Juguañandú y tiene hoy coronavirus y se va a ir al centro de salud? El intendente local le va a dar, le va a ayudar a través del consejo a comprar la bandina para limpiar, a comprar tapabocas.
Doctora, ¿vos conocés hoy de quién está en Misiones? ¿Por quién está siendo atendido el que está en Misiones? ¿O el que está en Alto Paraná? ¿Por quién está siendo atendido? ¿O el que está en Boquerón? ¿Por quién está siendo atendido?
Pero, Santiago, estamos hablando de un caso, o todos los casos ahora son remitidos a Asunción. Mirá cómo está sucediendo en Ecuador. En Ecuador la gente se está muriendo en las calles y no están pudiendo recoger los cadáveres de las calles. Está planteando a la situación de hoy, que ojalá no suceda, por favor.
Doctora, vos creo que sabemos y partimos de la base que hay peligro de corrupción en el gobierno central, como hay peligro de corrupción en las municipalidades. Estamos de acuerdo, perfecto. Entonces, lo único que nos va a garantizar cierto grado de reducción de esos niveles de corrupción es un sistema de monitoreo. Vos conocés, para no ampliar demasiado el panorama, conocés 4 municipios o 5 municipios que en este momento yo pueda tener ahora, en tiempo real, un sistema de monitoreo para saber cómo están gastando la plata?
Tengo entendido que la propia Secretaría de Acción Social está organizando en los municipios, con la Iglesia Católica, con la Iglesia Evangélica, con el intendente, con la gente de salud, con voluntarios, con las redes de radios comunitarias, para la organizar ellos la entrega, hasta que todavía no se entregó nada, pero que van a entrar. Esas instancias se pueden usar perfectamente. Se puede usar toda la cadena de comunicación que se tiene en el interior, se puede convocar a la iglesia local, se puede a las iglesias locales, ¿verdad? Se puede convocar a todos los sectores y hacer unos equipos. Claro que se tiene luego que hacer, porque todos tenemos dudas también que aunque la tarjeta la maneje el nivel central, no se vayan también a los correligionarios, o vos tenés la certeza que porque se hizo en Asunción. Entonces,
al contrario, ¿sabes qué? Lo que tengo, doctora, lo que tengo es mayor control cuando sé que la billetera la está manejando el gobierno central. Y si nuestro temor es corrupción, insisto, 42 mil millones de royalties mal utilizados tienen los intendentes, corruptos prebendarios, y que en Asunción, por poner un ejemplo de Asunción, publicaba ayer nomás el diario de ese color que un concejal tiene 39 personas a su cargo, otro tiene 50 personas, otro tiene 19. Son esquemas prebendarios y corruptos. Y cuando yo amplío el margen de análisis.
Santiago, ¿y cuántos ministros y parlamentarios tienen sus parientes ya suretales? Es lo mismo.
Pero los tenemos en el ojo, doctora. Si el problema es como.
Tenemos a los ojos.
Mentira.
Yo lo que quiero aprovechar tu espacio, Santiago, por lo menos para clarificar los conceptos. Mi respeto al ministro de Salud y mi respeto a la conducción del Ministerio de Salud. Todos los recursos que necesite el Ministerio de Salud lo hemos aprobado.
No todos.
Que hay una parte de esos recursos que en este momento, por las condiciones, van a ser necesarios a nivel local. Y que hay que confiar, más allá de las dificultades, hay que confiar porque es un dinerito que se va a manejar a nivel local. Y pongo...
No es un dinerito, doctora.
En relación a los 1.600 millones y a todo lo que todavía no sabemos, el monto de todas las otras medidas... Sí,
los 1.600 millones son una línea de crédito, no es un... Es una línea de crédito que puede usarse todo como puede no usarse todo, o sea...
Y bueno, perfecto, pero digamos, potencialmente está allí, porque en realidad lo que hemos hecho es que se tenga justamente una tranquilidad. La pregunta es, ¿por qué se necesita más recursos? ¿En qué se va a gastar? También eso queremos saber.
¿Y qué vamos a esperar, doctora? ¿Que nos muera la gente como Ecuador en las calles? Y ahí cuando estemos recogiendo a compatriotas en los cajones en las calles, ahí vamos a estar diciendo, sí, ahora le vamos a dar la plata y que maneje Salud.
Pero es que no estamos llegándole nada a Salud.
Claro que le están negando, doctora. Y si ustedes el problema que tenían con respecto a la redacción de la ley, por eso es que para mí es una falacia el argumento que utilizan en general, porque si lo que ustedes dicen es, el Ejecutivo no nos envió un proyecto que daba a Salud el control, sino que daba a Benigno. Ok, ¿por qué no modificaron y le dieron el 70% a Salud y le dejaban con 0% a Benigno?
Pusimos Benigno como gobierno central. El problema es centralización versus descentralización.
Pero ese es un debate que podemos tener en cualquier otro momento, no cuando estamos ante la amenaza del COVID, doctora.
Te digo, hace el ejercicio, Santiago. Hace el ejercicio cuántos de los gobiernos descentralizados entregaron libre y cuánto entregó el gobierno central a tres semanas de la tragedia, que no es una cosa que nos tomó de sorpresa. Porque desde enero está la pandemia y sabíamos que nos iba a tocar.
Yo no tengo ni un mecanismo de control, ni vos ni yo, doctora, ni vos ni yo tenemos un solo mecanismo de control que nos permita saber qué entregó cada municipio versus lo que entregó el gobierno. Y hoy podemos decir, el gobierno está entregando poco porque tenemos mecanismos de control. Pero ni vos ni yo podemos decir con certeza que, a diferencia de los kits de alimentos que entregaron en Asunción, en algunas zonas del interior da vergüenza lo que les entregaron. Les entregaron leche con galletita, cuando lo que necesitan es tener un plato de fideo, un plato de arroz en la mesa. ¿Y por qué sabemos eso? Sabemos por los mecanismos de control que tenemos, doctora. Entonces,
el mecanismo de control es que van a gastar por una billetera en 100 empresas que están designadas. Esas 100 empresas, yo quiero saber si están en Juguañandú, si están en Edelira, si están en Puerto Casado, etcétera. Esa es la situación, Santiago. Sí. O sea,
13 kilos, doctora. Lo que sé y lo que vos sabés, doctora, hoy. Doctora, lo que es insostenible.
En tu presentación.
Lo que es insostenible, perdón. Doctora, lo que es insostenible, sí. Y de verdad yo tengo que decir, no, me genera un nudo en la garganta escuchar actores de salud que encima estuvieron manejando el gobierno central, desconocer la importancia de darle hoy las herramientas a Mazzoleni. Y si hay que enviarlo preso después a Mazzoleni porque gastó mal la plata, lo enviamos preso. Pero es mucho mejor tener el control hoy sobre este gobierno central y saber que no le entregaron 13, sino que le entregaron 12 kilos de víveres versus la miseria que les entregaron algunos sin que nos enteremos siquiera. Todos los días estamos recibiendo mensajes de gente que con hambre, doctora, mira que a diferencia de lo que el gobierno central puede, bajo el control de la ciudadanía, en tiempo real, estar entregando, se les entrega miseria en algunos lugares. ¿Cómo vamos a monitorear esa plata que se les está dando como canilla libre? No sabemos, porque no hay mecanismos de control. Y esta es una cuestión de urgencia. El coronavirus nos cambia el panorama, al menos nos pausa los debates de fondo que tenemos que tener. Yo también puedo debatir la descentralización, pero en este momento yo prefiero tener a un actor al que mirarle y decirle por qué no le estás atendiendo ahora a este compatriota que está en Boquerón ante esta circunstancia, o en Alto Paraná, o en Juguañandú, o donde fuera, versus la dispersión que me genera el control de darle a los municipios para que hagan lo que se les antoja, como ya hicieron con los royalties y más de 42 mil millones en todo este tiempo. Ni rinden siquiera algunos directamente sus planillas de lo que gastan. Y si no rinden lo que gastan en circunstancias normales, imaginemos no en una emergencia. Eso es lo que me defrauda, me anuda la garganta, y más de actores que conocen el sistema de salud, doctora.
Yo creo que, Santiago, con lo que señalaste vos, que el presidente de la República, más allá, va a estar seguramente los que sobrevivamos o no en esta pandemia, después vamos a poder. Se va a entregar ese dinero al Ministerio de Salud como parte de todo lo que se está entregando. Se va a sacar esos recursos de nivel local. Y cuando termine esto, te quiero hacer recordar de esta entrevista, porque vamos a evaluar, ojalá que sea el mejor escenario para el Paraguay, ojalá que todo esto que estamos debatiendo no sea necesario y tengamos una epidemia modulada, controlada, con algunos casos, con algunas pérdidas que seguramente son necesarias, y que Paraguay realmente sea un país al cual le pudo haber de alguna manera defendido, o sea, se pudo haber defendido esta situación con los mejores resultados.
Doctora, gracias por atendernos.
Cuando se termine eso, vamos a ver lo que significa que el ministro tenga sobre sus pobres espaldas la obligatoriedad de llevar toda la logística a todo el Paraguay, porque yo no dudo que tienen que haber los centros, yo no dudo que tengo que haber, pero yo sé que la gente se enferma en todos los distritos, sí, al mismo tiempo, y que no solamente tenemos coronavirus. La gente sigue reclamando camas por el parto, porque tiene cáncer, porque tiene derrame, porque tiene diabetes, o sea, el mundo sigue, no es solamente coronavirus, y las necesidades locales de los hospitales son en todo tiempo y todas las necesidades. Y seguramente hoy tenemos posiciones diferentes que solamente el desarrollo podrá decir si nuestra estrategia o la que ustedes están planteando es la mejor.
Porque yo, doctora, creo, gracias.
Que como siempre respeto tus posiciones, y yo también creo que hablo desde una pequeña experiencia y duda, apostando a cuestiones que creo que van a ser más útiles en este momento.
Gracias, doctora. Un abrazo. Gracias por atendernos. Gracias. La doctora Esperanza Martínez.